El presidente Donald Trump ratifica su respaldo a la causa de la libertad y la democracia en Cuba.
FLAMUR y Red Femenina de Cuba denuncian ante la ONU y la OEA desalojo a madres solteras.
Estados Unidos prohíbe indefinidamente el ingreso de solicitantes de asilo.
Venezolanos reanudan cacerolazos para protestar contra el régimen de Nicolás Maduro.
Y la Organización Mundial de Salud estima que el coronavirus podría infectar a más de 200 millones de personas en África.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Están ustedes ya escuchando Radio Martí Noticias, la emisión informativa apertura de Radio Martí que va de 6 a 8 de la mañana. Son ahora las 6, un minuto, aquí estamos en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono en la presentación de las noticias, Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. La Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, y la Red Femenina de Cuba han enviado una carta al gobernante Miguel Díaz-Canel exigiendo el fin de los desalojos y de las normativas que impiden a los ciudadanos cubanos vivir donde quieran en el territorio nacional. La misiva fue remitida también a los relatores especiales de derechos económicos y sociales, tanto de la OEA como de la ONU, en este caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yolanda Huerga habló precisamente con representantes de FLAMUR y de la Red Femenina de Cuba.
Dos organizaciones se han unido en un reclamo al gobernante Miguel Díaz-Canel para que ponga fin a los desalojos que están sufriendo cientos de familias cubanas a todo lo largo y ancho de la isla.
Son muchos los desalojos que ocurren en Cuba. Estamos en contra de ese abuso y queremos reclamar y denunciar a todas aquellas personas que han sido desalojadas.
Indicó Lisandra Orraca, representante occidental del capítulo Cuba de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, quien refirió que el detonante fue la extracción con violencia de entre 8 y 10 familias en el reparto Sierra Maestra de Santiago de las Vegas, en La Habana.
Fueron desalojadas en la madrugada del 17 de mayo de sus hogares que fueron construidos con su sacrificio personal. La Policía Nacional Revolucionaria fue a ese barrio, que no tuvieron piedad, y derrumbaron todas las casas. Luego de que ellas habían pagado ya multas de 500 y 1000 pesos porque les habían dicho que si las pagaban, pues iban a poder legalizar esas casas.
La Red Femenina de Cuba, la otra entidad firmante de la carta al mandatario cubano, recordó que muchas de algunas de esas personas son inmigrantes internos dentro del país que los vio nacer.
Estas son personas que vienen desde el interior del país, que con estas normas que hay ahora mismo son como inmigrantes ilegales. Es penoso, vergonzoso que una persona en su propio país sea un inmigrante ilegal. Lo que tienen que hacer es legalizar su situación.
Puntualizó Iliana Hernández, miembro de la red. Las organizaciones condenaron las normativas inconstitucionales que violan el derecho a fijar libremente residencia a los ciudadanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Por otro lado, 7 personas fueron detenidas en la TRD Caribe de Palma Soriano, Santiago de Cuba, después de pasar más de 24 horas en una cola para comprar productos que finalmente no pudieron adquirir. La activista Niurka Carmona estaba en el establecimiento comercial y ofreció su testimonio a Radio Martín.
La gente estaba en la cola desde las 4 de la mañana, hicieron una cola en la tienda TRD Caribe en Palma Soriano. Entonces vieron que iban a venderlo a las 12 del día, el aseo y aceite y pollo. Y entonces a las 12 del día, pero que no lo iban a vender, que se lo iban a entregar a los médicos y al personal de salud trabajando con la COVID. Pero que se quedaran ahí, se quedaron hasta las 5 de la tarde y empezaron a vender exclusivamente galletitas. Y entonces entonces a las 7 de la noche. El pueblo se tiró a la calle, se manifestaron, hay 7 detenidos y ya para la casa uno sin poder comprar nada. Hay 7 detenidos que ninguno de los 7 son opositores, son personas de a pie del pueblo que están indignados porque desde las 5 de la mañana empezaron a hacer una cola, esperaran que a las 12 del día de hoy iban a entender, ¿no? Que esperan a las 5 de la tarde y tampoco. Y hablamos con la gerente que por qué, qué pasaba, que no nos vendían el aseo, y ella nos dijo que había sido el gobierno que la había orientado que iban a hacer para los personal de la salud que está atendiendo la COVID. Y ya, el pueblo pasando hambre.
O sea que en Cuba en definitiva no se puede protestar, aunque sea por haberse pasado más de 24 horas en una cola y no haber podido comprar productos que precisamente escasean, sobre todo en estos tiempos de coronavirus. De esta denuncia al mensaje que envió ayer el presidente Donald Trump al pueblo de Cuba con motivo del aniversario 118 de la proclamación de la República de Cuba. Sus palabras fueron publicadas en la cuenta de Twitter de la Casa Blanca.
We proudly stand with the people of Cuba on celebrating Cuban Independence Day.
Con orgullo damos nuestro apoyo al pueblo de Cuba al celebrar hoy el Día de la Independencia de Cuba.
This is a very special time.
Este es un momento muy especial.
I'm at the White House right in front of the Oval Office.
Estoy aquí en la Casa Blanca frente a la oficina oval.
And that seems to be an appropriate location because we're with you.
Y eso parece ser un lugar apropiado porque estamos con ustedes.
We're fighting with you, we're thinking with you.
Estamos luchando junto a ustedes. Estamos pensando con ustedes.
And Cuban Americans, we're extremely proud of you, and I'm glad you're on my side.
Cubanoamericanos, estamos extremadamente orgullosos de ustedes y estoy feliz de que están de mi lado.
En su mensaje al pueblo de Cuba, ayer 20 de mayo, el presidente Trump también ratificó su respaldo a la causa de la libertad y la democracia en la isla. Momentos antes, el Departamento de Estado había enviado también un mensaje al pueblo de la isla. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, aborda el tema.
En un comunicado, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que en el Día de la Independencia de Cuba extiende sus más cordiales saludos y sus mejores deseos al pueblo cubano. Pompeo señaló que la lucha del pueblo cubano continúa. Dijo que su sistema democrático fue derrocado por un dictador militar a mediados del siglo pasado, pero la revolución por la cual lucharon los antepasados por sus derechos, libertades y prosperidad fue secuestrada por una dictadura comunista que ha infligido las peores formas de abuso al pueblo cubano en 61 años. El secretario de Estado dijo que tanto los estadounidenses como los cubanos valoran por igual la independencia y buscan proporcionar un futuro mejor y más próspero para sus familias en la realización de sus derechos y dignidad otorgados por Dios como individuos. Asimismo, saludó a los valientes cubanos que continúan esa lucha a pesar de las amenazas y los abusos del régimen de Castro, defensores de los derechos humanos como José Daniel Ferrer y las Damas de Blanco, y periodistas y narradores de la verdad como Roberto Quiñones, quienes al arrojar luz sobre las condiciones en Cuba evitan que el régimen oculte la verdad. También rindió homenaje a quienes exigen el derecho a ejercer su fe en paz, como los pastores Aida Expósito Leiva y Ramón Rigal, quienes optaron por brindar a sus hijos una educación basada en la fe, en la escuela, en el hogar, pero fueron encarcelados por hacerlo. Dijo que estas personas valientes y muchas más que están encarceladas injustamente por sus creencias, o que diariamente enfrentan amenazas y abusos por defender lo que es correcto, son los verdaderos herederos de José Martí. Concluyó diciendo que Estados Unidos apoya al pueblo cubano en su lucha por lograr una visión de una Cuba que sea libre y más justa. El día en que su sueño de libertad se convierta en realidad está atrasado décadas, dijo, pero ese día llegará. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:10. Estados Unidos ha prohibido indefinidamente la entrada de solicitantes de asilo. Y hasta nuevo aviso, también va a expulsar de manera inmediata y sin un debido proceso a inmigrantes indocumentados. Los detalles nos llegan desde la capital de este país en la voz de Bricio Segovia.
Estados Unidos da un paso más en las restricciones migratorias impuestas durante la pandemia y amplía de manera indefinida la norma que prohíbe la entrada de solicitantes de asilo al país y la expulsión sin proceso de los indocumentados. Esta normativa tenía una validez de 30 días. Ahora, según la administración, se mantendrá hasta que el COVID-19 deje de ser un peligro serio para la salud pública.
El grupo de inmigrantes más afectado es el que se ve obligado a aguardar en México la resolución de sus casos de asilo en los tribunales de Estados Unidos. La administración Trump justifica así esta medida.
Debido a la falta de estatus migratorio legal, existe gran incertidumbre sobre si estos extranjeros serían capaces de entrar en cuarentena por su cuenta, de manera eficaz, de aislarse o de cumplir las pautas de distanciamiento social si fueran liberados condicionalmente.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles criticó la ampliación de esta norma.
Estados Unidos tiene obligaciones bajo la ley internacional de proteger a quienes huyen de la opresión y ahora la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza los está enviando de vuelta a todos, independientemente de cuáles sean sus temores.
En mayo, los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional anunciaron la paralización de las audiencias en los tribunales de inmigración. Y pese a que la administración no ha dado cifras oficiales, ACLU se refiere a documentos que el diario The Washington Post dice haber obtenido. La organización Human Rights Watch advirtió en marzo que el plan del gobierno de devolver de inmediato a México a todos los solicitantes de asilo viola los derechos humanos internacionales y de la propia nación. La Corte Suprema de Estados Unidos, por su parte, ha permitido que se mantenga la medida mientras evalúa su legalidad cuestionada en los tribunales. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Por su parte, el Departamento de Salud de la Florida confirmó ayer miércoles 527 casos adicionales de COVID-19, elevando a 47.471 la cifra de infectados en el estado.
Con la muerte de otras 44 personas, subió a 2.096 el número de fallecidos en el estado. Más de la mitad de los casos confirmados de COVID-19 en la Florida se encuentran en cuatro condados del sur de la Florida: Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe.
Miami-Dade, con 92 casos adicionales, registra 16.034 infectados. Los decesos de otras 11 personas elevó a 589 las muertes en el condado, las cifras más altas del estado.
No obstante, en Miami poco a poco van abriendo los centros comerciales durante lo que llaman primera fase de reactivación. José Pernalete tiene más detalles.
Uno de los principales atractivos de Miami, los centros comerciales, reabrió sus puertas este miércoles. Se trata de la siguiente fase de la reactivación por la emergencia de COVID-19. Tras más de 2 meses cerrados, estos comercios vuelven a mostrar sus vitrinas. Los trabajadores se presentaron nuevamente en sus puestos, ansiosos por regresar.
Nos sentimos contentos, muy felices, porque vamos a tener trabajo de nuevo y experimentar la comida de nuevo, sobre todo.
La ansiedad es compartida con la inquietud de la poca remuneración que les toca. Uno de los más populares centros comerciales de la Gran Miami, el Dolphin Mall, es el lugar de empleo de cientos de trabajadores del sur de Florida. Muchos fueron sorprendidos por esta emergencia y nunca pensaron que se quedarían sin empleo durante tanto tiempo.
Nunca imaginé que esto iba a pasar. Ha bajado todo, toda la economía ha bajado todo, sobre todo en el Dolphin, porque el Dolphin trabaja desde el turismo y turismo no hay, en realidad no hay porque han parado hasta los vuelos.
El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, ha dicho que este proceso es una fase de evaluación en la que intervendrá el aporte individual de cada persona al cumplir las normas de prevención de contagio.
Hacia la segunda fase en 14 días, si no, vamos a tener que reversar todo lo que hemos hecho para llegar a este punto, todos los sacrificios que hemos hecho.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Un frente estacionario en el sur de la Florida. Estos son los detalles que nos tiene para el segmento del tiempo nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, además del pronóstico para Cuba. Muy buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana con Exilda y también, por supuesto, con Teudi y Exilda Peudi y Joan Andrés Domínguez, que está ahí contigo. Un abrazo para él también. Bueno, pues, Rafael, desde un centro de bajas presiones sobre las costas de Jacksonville, se extiende hacia el oeste un frente estacionario sobre el sur de Georgia y los estados de la costa del Golfo, con nublados y lluvias aisladas que dominan también el norte de la Florida. Para Cuba, lejos de esa área, pues tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias orientales. Parcialmente nublado en el resto del país, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:16. Vamos ahora a repasar o a revisar lo que está ocurriendo en algunos países de América Latina. Por ejemplo, comenzamos por Venezuela. En Venezuela se han reanudado los cacerolazos, no solo por la falta de agua, gas y gasolina, sino también por la decisión de la compañía AT&T de no seguir transmitiendo a través de DirecTV. Precisamente AT&T alude a sanciones de Estados Unidos y también a medidas adoptadas por el régimen de Maduro. Jorge Orellana amplía.
La escasez de agua, gas y gasolina origina protestas en Venezuela. Los venezolanos están obligados a gastar su dinero de la comida en cisternas de agua y gasolina. Las protestas y los cacerolazos se hacen escuchar.
Siento impotencia, muchísima impotencia siento.
Hemos visto la necesidad de tener que solventar con cisternas, cisternas cobradas en dólares.
Si no es la luz, es el agua, si no es el agua, es el gas. Sino los ladrones, la Guardia Nacional, los tiros, de todo.
En la víspera también se realizaron cacerolazos en reclamo por el cierre de DirecTV y las fallas de los servicios públicos. En Barquisimeto, el régimen respondió a estas acciones enviando a funcionarios de la FAES para amedrentar a los vecinos. Los residentes de diversas urbanizaciones protestan por los constantes apagones que afectan la zona. También exigen mejoras de otros servicios públicos como el agua y la falta de combustible, que se han intensificado desde el inicio de marzo. Los residentes Franklin Luzardo y Elena Bulgaris dijeron:
gasolina nunca hay, y cuando llega lo manifiestan, o sea, los controles son la guardia y los colectivos, bueno, así
porque aquí. La verdad es que yo no sé si va a solventar o no, yo no creo. La idea es que aquí se produzca la gasolina, porque volvemos al caso. Este es un país petrolero. O sea, es que es insólito que aquí no se esté produciendo gasolina, porque si tú me dices que es que no hay, pero por Dios, nosotros teníamos la industria más fuerte, creo que del mundo, no sé.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la Asamblea Nacional Venezolana respalda el llamado del presidente interino Juan Guaidó de instalar un gobierno de emergencia nacional. Conozcamos los detalles con José Luis Ramos.
El diputado del partido Un Nuevo Tiempo, Omar Barbosa, junto a los miembros de la Asamblea Nacional, dio un voto de confianza al presidente interino Juan Guaidó y respaldó la necesidad de un gobierno de emergencia nacional como solución a la crisis venezolana.
El camino es apoyar a Juan Guaidó, al gobierno de emergencia nacional y a la unidad. Cumplamos con nuestra responsabilidad histórica, poniendo el interés nacional por encima de los intereses personales o partidistas.
Guaidó convocó a la formación de un gobierno de emergencia nacional para salvar a Venezuela, atender la pandemia del coronavirus en el país, en medio de una catástrofe humanitaria sin precedentes, según dijo. Por su parte, el diputado Omar González, de la facción 16 de julio, señaló que la elección de Guaidó como presidente interino sigue más vigente que nunca, pero le pidió enfocarse en las materias y estrategias que garanticen el cese de la usurpación.
Y yo creo que ya no es posible postergar más estas decisiones. Aprobar el 187, numeral 11, aprobar el artículo 8, solicitar la aplicación del artículo 8 del TIAR, solicitar a las Naciones Unidas el R2P y dejar a un lado el sectarismo. En este momento Venezuela necesita de todos, pero sobre todo de los más capaces. Y eso sí, en el gobierno de salvación nacional o de emergencia, No pueden estar los criminales que destruyeron a nuestro país.
Juan Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, dijo que la transparencia es fundamental para la oposición y pidió una investigación exhaustiva sobre los ataques armados de hace 2 semanas para que los ciudadanos estén claros qué pasó. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
De Venezuela a Nicaragua, organizaciones médicas y expertos en ese país centroamericano cuestionan los datos presentados por el gobernante Daniel Ortega sobre muertes atribuidas, según dice el régimen, a la neumonía. Desde Managua reporta Daliana Ocaña.
Las muertes por neumonía en Nicaragua se han incrementado en más del 50%, de acuerdo a datos presentados por el presidente de la República, Daniel Ortega, quien aseguró recientemente que 309 personas han muerto en el país por esta enfermedad en lo que va del año. Al analizar esta información, el neumólogo Jorge Iván Miranda, de la Asociación Nicaragüense de Neumología, sostiene que todo exceso de muerte en este periodo de pandemia debe ser atribuido al coronavirus.
Uno, no estamos en la época más alta de neumonía. En este país es entrado el invierno y apenas estamos empezando. Y tenemos un exceso de muerte de 200 y pico. En una época que no es normal que la gente se muera de neumonía y en el contexto de una pandemia, todas esas neumonías pueden ser atribuidas al coronavirus.
La Asociación Nicaragüense de Neumología ha cuestionado la forma deliberada en que el gobierno no diagnostica correctamente los casos de COVID-19 y el presidente solo reconoció que algunas muertes están relacionadas con el coronavirus.
Porque en estos momentos, vinculado al coronavirus, hay mucha defunción por neumonía también. Defunciones por neumonía porque ya la persona padecía, estaba en un estado propenso pues a padecer la neumonía.
En tanto y de manera sorpresiva, el Ministerio de Salud de Nicaragua elevó este martes las cifras de casos de COVID-19 de 25 a 254, registrando en la última semana 9 fallecidos para un total de 17 muertos por el coronavirus. El gobierno además reportó 199 personas recuperadas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 6:22, a las 6:26 aproximadamente, los deportes con Edemio Navas. De momento podemos informarles que hasta ahora la pandemia por coronavirus ha provocado en el mundo un total de 4.922.137 contagios y 323.956 muertes. Así lo acaba de informar el Centro Médico de la Universidad Johns Hopkins.
Estados Unidos se mantiene como el principal país con más afectados por el COVID-19, sumando un total de 1.528.568 de casos confirmados y 91.983 decesos. A ello se acumulan 289.392 personas recuperadas.
Ahora bien, según dice la Organización Mundial de Salud, la pandemia del coronavirus podría infectar a más de 200 millones de personas en África y causar hasta 150.000 muertos en un año. France Press amplía.
El reporte estima que hasta 150.000 personas en el continente podrían morir en un año, a menos que se tomen medidas urgentes. Aunque los autores del estudio también predicen una tasa de infecciones más baja que en otras partes del mundo. Existe la preocupación de que los sistemas de salud de muchos países no puedan manejar infecciones masivas. En Burundi, el gobierno expulsó a un equipo de la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia, pocos días antes de las elecciones presidenciales. Les dio unos días para abandonar el país sin especificar el motivo. Burundi ha registrado oficialmente unos 40 casos y una muerte por el coronavirus, pero los médicos hablan de más muertes de pacientes que tenían síntomas similares a COVID-19. Las autoridades han minimizado la gravedad del virus y han permitido reuniones públicas como manifestaciones electorales masivas, en contradicción con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En el este de África, los camioneros son uno de los pocos grupos de trabajadores a los que se les permite viajar para transportar productos esenciales. Pero una gran cantidad de casos de COVID-19 entre los conductores hizo temer que puedan propagar el virus. En Uganda, un santuario de vida silvestre está pidiendo fondos, ya que solo tiene suficiente dinero para alimentar a sus animales hasta junio. Mientras tanto, Kenia acordonó un suburbio de la capital, Nairobi, y el casco antiguo de Mombasa para intentar detener una disparada en las cifras de contagios. También en Angola, que vuelve paulatinamente a la actividad, un vecindario en Luanda permanece aislado después de que varios residentes fueron diagnosticados con COVID-19.
Entre tanto, se conocía que el presidente Donald Trump quiere celebrar la próxima cumbre del G7 en el mes de junio. Hacer una cumbre presencial, o sea, con la gente ahí ubicada en Camp David. Y lo hace en un momento, según dicen, que todo el mundo comienza a reabrir tras las restricciones impuestas debido a la pandemia. El mandatario recurrió a las redes sociales para expresar su deseo de reprogramar la cumbre que antes de ser suspendida en el mes de marzo, debido a la crisis sanitaria, debía celebrarse en Washington, precisamente en junio.
Ahora que el país está en transición de regreso a la grandeza, dijo el mandatario, considera reprogramar el G7 para el mes de junio en el legendario Camp David, escribió Trump en su mensaje vía Twitter.
Por cierto, Trump asegura que va a dejar de tomar hidroxicloroquina, un antipalúdico sin eficacia demostrada contra el coronavirus, y que va a dejar de tomar este fármaco dentro de 2 días. A las 6:26, hora exacta, ya tenemos la información deportiva, como siempre, con Edemio Navas. Buenos días.
Buenos días, maestro. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes. Y, bueno, especialmente en Cuba, ¿no? En Cubita la Bella.
Sí.
Bueno, un agente de la familia de Neymar, Warner Ribeiro, concedió una entrevista al canal de televisión Fox Brasil, y reconoció que luego de la pandemia, la COVID-19, el mercado de jugadores de fútbol cambiará, y él considera, Ribeiro, que será muy difícil que la estrella brasileña regrese al equipo Barcelona, donde milita desde hace muchos años, entre otros, el argentino Leo Messi. Creo que Neymar se quedará en el PSG, o sea, el Paris Saint-Germain de Francia, porque el mercado es diferente. El mundo económico del fútbol cambiará, dijo Ribeiro al programa Fox Brasil. Además señaló que la última palabra sería el dinero, y con la situación de la pandemia será muy difícil de que el Barcelona le pueda dar una cifra alta al PSG por el brasileño. Al Barcelona le preocupan las aspiraciones del PSG para definir su postura respecto a Neymar, y todo indica que la prioridad es Lautaro. El traspaso depende de una sustancial rebaja de la firma del brasileño del PSG y ese traspaso al equipo de Barcelona. Y bueno, con distintas ofertas para regresar a la actividad, principalmente de parte de Bare Nooks Fight, todo apunta a que el boxeador estadounidense Mike Tyson pronto se pondrá los guantes una vez más. Y aunque el campeón mundial de la división superpesada, Tyson tiene 53 años, luce brutal haciendo sparring. Queda claro que no se puede obviar que en las últimas peleas de su carrera profesional sufrió escandalosas derrotas, pero reconoció de que en ocasiones no se preparó físicamente muy bien el estadounidense Mike Tyson. Uno de los personajes más allegados a Mike Tyson es el presidente de la UFC, Dana White, quien ha señalado que quiere mucho a Mike Tyson, pero le pide que, por favor, de que Mike, con 53 años, no vuelva al ring. Pero la realidad es que, bueno, Mike Tyson espera una tercera pelea contra el también estadounidense Evander Holyfield, pero en peleas de exhibición ya se está manejando la posibilidad de que Arabia Saudita organice el combate Tyson-Holyfield 3 en el verano del año 2020. Vamos a ver qué pasa. En las dos peleas oficiales anteriores, Mike Tyson sucumbió, incluyendo la primera derrota ante Holyfield en el año 1996. Holyfield, que perdió con los cubanos Julio Quintana y Pablo Romero, ambos vueltabajeros. Deportes, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
El presidente Donald Trump ha manifestado que está orgulloso de que los cubanoamericanos estén de mi lado. Y en un mensaje dirigido al pueblo de la isla ha reiterado su deseo de que la libertad y la democracia lleguen a Cuba. Los detalles en breve en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, como siempre, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La Casa Blanca publicó en el día de ayer un comunicado con motivo del aniversario 118 del 20 de mayo, día de la proclamación de la República de Cuba y, en definitiva, de la independencia de la isla.
Reconocemos a los patriotas que lucharon por liberar a Cuba de su opresión colonial y construir una sociedad fundada en la libertad, dice la nota del Ejecutivo.
Agrega el comunicado que Estados Unidos seguirá apoyando a los cubanos mientras buscan derechos fundamentales y luchan por la libertad y la democracia.
Destacó la nota que Estados Unidos tiene vínculos históricos con los cubanos y se solidariza también con los millones de personas que han huido del régimen tiránico imperante y en busca de una nueva vida.
El pueblo de Cuba merece un gobierno que promueva las libertades individuales, los derechos humanos básicos y las oportunidades para prosperar, según señala la Casa Blanca, y añade que el modelo cubano representa el socialismo fallido.
La Casa Blanca continuará trabajando con sus aliados para que Cuba no exporte su represión a ningún otro lugar del hemisferio occidental y ha fortalecido sus políticas para que promuevan el respeto a los derechos humanos, los mercados libres y una transición a la democracia, dice la nota de la Casa Blanca.
Una vez más, la isla era escenario precisamente de esas violaciones de derechos humanos de las cuales habla el comunicado de la Casa Blanca. Pero claro, gracias a vecinos de los Pocitos en Marianao, un periodista independiente no fue detenido. Los vecinos lo impidieron, según nos cuenta Tomás Cardoso.
El sábado, cerca de las 10 de la noche, se presentaron cuatro agentes policiales en la patrulla 631 en la vivienda del periodista independiente Enrique Díaz, ubicada en la calle 85, número 13640, en Los Pocitos, municipio de Marianao, en un acto de venganza, según el comunicador, por la denuncia que él realizó sobre la violación sexual de dos menores por dos policías. Ante el encuentro, uno de los oficiales con chapa 00641 expresó:
ahí está el gusano que subió el video para las redes sociales. Vamos a cogerlo, a caerle pala y meterlo de cabeza en el maletero. Uno de mis vecinos escuchó cuando uno de ellos hacía referencia como que sí, como era uno de los implicados.
Según Enrique, en ese momento salieron de sus viviendas una docena de vecinos en su defensa.
Vecinos míos, pero pueblo al fin, se volcaron en contra de lo que evidentemente ellos consideraron que era una injusticia y evitaron esto que iban a hacer, que era un atropello.
Osvaldo Mendoza y Lorena Sánchez fueron algunos de los residentes que defendieron al periodista y en entrevista con el portal Cubanet muestran su indignación por este acoso policial.
Yo valoro que esto es algo personal que tienen ellos en contra del compañero Enrique al denunciar las cosas que está haciendo la policía en Cuba, como violaron dos muchachas en Indaya.
Ellos no tienen derecho de venir ni a tumbarle la puerta ni quererle dar golpe a él, y menos delante de los muchachos. Ya ayer sacaron los bastones para darle golpe. En cualquier momento sacan el revólver.
Un mes después de la violación de las jóvenes, sus familiares continúan a la espera de la justicia.
Ella me comentaba que hubo un momento en que le insistieron algo como si yo había forzado la noticia, y ella dijo que en ningún momento. Hasta donde ya saben, le presentaron dos fotos y reconocieron a los policías más de ese primer día que fue. hicieron, no saben más nada.
El 16 de abril del presente año, las dos menores fueron interceptadas por los dos policías en el municipio de Marianao. Las llevaron a una finca en la zona del Palmar, donde abusaron sexualmente de ellas. Este es un fragmento del testimonio de una de las menores y su madre, que publicó el reportero en Cubanet el 18 de abril.
Me empezaba a empezar la fuerza y a tocarme. Y entró el otro guardia con mi amiguita para adentro y empezó a hacerle el amor a la fuerza.
Cuando llegamos a la unidad de policía, yo le pregunté qué van a hacer por fin. Ellos nos dijeron de que nos iban a llamar por teléfono a ver cómo proseguía esto, porque ellos dos son oficiales de la policía.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el caso contra el opositor José Díaz Silva fue enviado a tribunales. Según informó a sus familiares la oficial que lo atiende en la unidad policial de Santiago de Las Vegas, en La Habana, la esposa de José Díaz Silva, la activista Lourdes Esquivel Vieito, dijo a Radio Martí que agentes habían tomado declaración a los vecinos sobre lo que había ocurrido allí.
Cuando yo fui ayer a la unidad de policía, la instructora me dijo que los papeles estaban para fiscalía, que había que esperar en horas de la tarde. Yo le dije a ella que los oficiales que habían ido el primer día, el lunes, a hacer verificaciones, que me tomaron a mi declaración, a mis vecinos no le habían tomado declaraciones, que quizás le habían tomado declaraciones a los vecinos donde vive la acusa, Danay Castro González. Y entonces ella me dijo que no era necesario. Yo me fui para mi casa y sobre las 3:00 y tomaron declaraciones, bueno, a la parte de nosotros. Siento que decían buenas tardes, pero no era en mi casa, era en casa de una vecina. Y entonces era la instructora con otro oficial para tomarle declaraciones a estos vecinos sobre qué habían escuchado, qué habían visto algo. Detrás de la casa de nosotros hay una zanja, detrás de esa zanja hay una parcelita que Silva la tiene de hace años de años, más de 25, 30 años, que siempre ha sembrado ahí, siempre. Hay una vecina que me dijo que ella le dijo que ella, sabiendo que hay un racimo detrás de su casa, ella se lo pide a Silva. Puedo comer, mira qué bueno está el racimo, lo podemos cortar, sí, póngalo. Una vecina declaró que ella escuchaba que Silva le decía, sale de aquí, y ella no salía. Mandaron a provocar a Silva.
Por otra parte, denuncian medidas arbitrarias contra reos bajo sospecha de coronavirus, esto en una cárcel de Santa Clara. El activista Joel Bravo, del Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo y del movimiento opositor Juventud Despierta, tiene los detalles.
Hemos recibido la llamada para que denunciemos al mundo libre que el régimen carcelario de la provincia de Villa Clara está tomando nuevas medidas contra los internos que tienen problemas respiratorios o febriles, problemas de la pandemia del COVID-19, los están aislando en celdas de castigo tapiadas, con condiciones infrahumanas, condiciones precarias, las cuales los internos, hasta los propios internos que son violentos, les temen a estas celdas. Debido a todas las condiciones y todo el clima que tiene, un clima húmedo, con agua, con insectos, sin luz, aparte que la alimentación es mala en esas prisiones, pero bueno, entonces le temen, y al interno temerle a estas condiciones infrahumanas que tienen estas celdas, pues están ocultando todos los síntomas febriles y posibles de transmisiones de COVID-19 dentro de las prisiones. Y esto lo que va a desencadenar va a ser una propagación de epidemia de este virus chino dentro de todas estas prisiones, y tememos por la salud de todos los internos, pero también, sobre todo, nuestros presos políticos, que como es el caso de Luis Enrique Santos Caballero, como es el caso de Miguel Díaz Bauzá, Misael Díaz Paseiro, Gerandi Martínez, etcétera, a Abel Alba, quien se encuentra en estos momentos en la prisión pendiente, en la prisión pre, en huelga de hambre. También se encuentra este interno en huelga de hambre, exigiendo una asistencia médica adecuada para todos los internos dentro de las cárceles de Los Castros.
En Cuba, los casos positivos de coronavirus experimentaron un ligero aumento en las últimas horas con respecto a la jornada anterior.
De 6 nuevos casos reportados el martes, el MINSAP informó ayer miércoles de 13 nuevos casos, con la aclaración de que por séptimo día consecutivo no hubo fallecidos. Ahora la cifra de diagnosticados con el virus asciende a 1.900.
De La Habana y Matanzas son los 13 nuevos casos, 4 mujeres y 9 hombres. 9 de los 13 son contactos de casos ya confirmados y de los otros cuatro se desconoce por ahora la fuente de infección.
Se reporta 2 pacientes en estado crítico y 6 en estado grave. El MISAP habla de 1.573 enfermos recuperados, 35 de ellos el martes.
Y en medio de la situación económica que existe en Cuba, agravada por supuesto por la pandemia de coronavirus, se ha conocido que el régimen pidió a sus acreedores del Club de París suspender hasta el 2022 los pagos de las sumas pendientes para evitar mayores presiones a su economía, que según dijo sufre las consecuencias de la pandemia. Así lo aseguran varias fuentes diplomáticas consultadas por la agencia France Press.
En una carta dirigida al grupo de los 14 países acreedores de Cuba, que incluye principalmente a Francia, España, Canadá y Japón, el viceprimer ministro Ricardo Cabrizas propuso una moratoria para 2019, 2020 y 2021 y volver a pagar en el 2022, dijo una fuente diplomática cuya información fue confirmada luego por otras dos fuentes.
En el año 2015, Cuba negoció con este organismo, con el Club de París, la reestructuración de su deuda y el club aceptó condonar 8.500 de los 11.100 millones adeudados.
La Habana obtuvo la condonación casi total de la deuda por parte de China, esto en el 2011, México en el 2013 y Rusia en el 2014.
Noticias como esta, en la cual el propio régimen da a conocer los detalles de la economía y cómo ha pedido al Club de París un aplazamiento, algo que confirman fuentes diplomáticas, no son difundidas en la isla. Precisamente las conoce usted a través de Radio Martí. Ayer celebramos el aniversario 35 de esta emisora y desde Cuba nos llegaban muchas opiniones. Ibé Pacheco tiene estas opiniones.
Un día como hoy, pero hace 35 años, salió al aire Radio Martí. Cubanos de dentro de la isla nos ofrecieron su parecer acerca de lo que para ellos ha representado nuestra programación durante más de 3 décadas. Desde Baracoa, Guantánamo, esto fue lo que nos dijo quien se identificó como Caridad.
Aquí en Cuba siempre se ha hablado de la emisora Radio Martí, Telemartí. Siempre se han hablado de esas emisoras. Radio Martí porque le abre para las personas que están totalmente ciegas y de todos los atropellos que existen aquí en Cuba.
En la localidad Los Llanos, también en Guantánamo, Argel Sánchez escucha Radio Martí.
Sí, hay un alto ahí que le dicen el alto de Chafarina, que ahí se escucha bien, pero aquí en Los Llanos es un por referencia. No, casi siempre lo que yo he escuchado es noticias y esas cosas.
La primera transmisión de Radio Martí se llevó a cabo el 20 de mayo de 1985, en el aniversario de la independencia de Cuba. Juan Zacarías vive en Holguín, es opositor y tiene 70 años.
Ave María, muchachas, desde que comenzó Radio Martí estoy oyendo.
Radio Martí es la vida de la oposición, asegura Zacarías.
Sin Radio Martí nosotros no somos nadie. Le da la noticia al momento y entonces ellos respetan un poquito más a la oposición, ¿ves?
En Carlos Rojas, Matanzas, vive la activista Ania Zamora. Desde allí nos hizo un recuento de algunas noticias que han llegado a ella y su familia durante todos estos años.
Cuando el revocado 13 de marzo, cuando hermanos de rescate, recuento todas las noticias sobre las represiones, que aquí no se sabía nada y gracias a esas noticias teníamos conocimiento de todo. Cuando la primavera negra, los 75 presos, el pueblo pasando trabajo con escasez de radio, con indiferencia, pero luchando para escucharla, es la única verdad que podemos saber.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
También en Estados Unidos se han producido reacciones y felicitaciones de políticos y funcionarios del gobierno por los 35 años del inicio de las transmisiones de Radio Martí y por la labor que continúa realizando la Oficina de Transmisiones hacia Cuba en sus plataformas informativas. La ampliación con Ricardo Quintana.
El senador cubano-americano por el Partido Republicano, Marco Rubio, en su cuenta en Twitter, escribió: en el Día de la Independencia de Cuba, aplaudimos también a Radio y Televisión Martí por su 35 aniversario. Felicidades a todos sus empleados, dijo Rubio. Les estamos agradecidos por su compromiso con una prensa libre y sin censura en Cuba. Entre tanto, en una nota de opinión que publicó el diario The Miami Herald, el congresista republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, elogió la labor de Radio Martí a lo largo de 35 años de existencia y dijo que es muestra del compromiso de Estados Unidos con la libertad, la democracia y los derechos humanos en la isla. Asimismo, mencionó un proyecto de resolución que sometió esta semana a la Cámara de Representantes y que rinde tributo al personal de Radio Televisión Martí por sus contribuciones a la causa de la libertad para el pueblo de Cuba. Una de las voces que desde sus inicios más ha defendido a esta operación de Radio Televisión Martí también envió felicidades a esta institución.
Buenas, les habla su ex congresista Iliana Ross-Letinen. Quisiera felicitar a mi querido Radio Martí por este aniversario, 35 años de brindarle la luz, la claridad y todo lo que es importante en el mundo a nuestros hermanos en Cuba. Felicidades, Radio Martí.
Por su parte, la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales adoptó una resolución de reconocimiento a la labor de Radio Televisión Martí en su aniversario número 35. El ente gubernamental destacó la ampliación de plataformas televisivas, digital y en teléfonos móviles para llegar a una nueva audiencia en la isla. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y resulta curioso también cómo desde la cárcel en Cuba, prisioneros políticos cubanos pudieron enterarse de la salida al aire de Radio Martí y cómo escucharon la emisora. Este es el testimonio de Amado Rodríguez, que escuchó a Radio Martí desde una celda de aislamiento en la prisión de Boniato, tal como se lo cuenta a Pedro Corzo.
Un 20 de mayo de 1985. En el 83 aniversario de la independencia de Cuba, salió al aire por primera vez Radio Martí, con el objetivo de romper la censura que ha impuesto el castrismo al pueblo cubano. Amado Rodríguez, ex prisionero político, escuchó a Radio Martí por primera vez desde una celda de aislamiento en la prisión de Boniato.
Estaba preso en Boniato y me encontraba aislado, y gracias a un muchacho, otro compañero mío preso político, fue allá a llevarme uno de los radios que se invitaban en prisión para que oyera que por primera vez había salido una emisora llamada Radio Martí, que sistemáticamente iba a empezar a denunciar y a hablar sobre la situación de la dictadura que había en Cuba y todo el proceso histórico que había pasado. Ahí fue la primera vez que pude oír, y para mí fue una cosa impactante saber que por lo menos se empezaba a ver algo que pudiera estar sistemáticamente hablando del pueblo cubano, del cual ha sido el proceso verdaderamente que estábamos viviendo en la lucha contra la tiranía.
Amado, antes de salir del exilio, estuvo preso en dos ocasiones. La primera por 18 años. La segunda, cuando escuchó a Radio Martí, otros 5 años.
Pero a mí eso me satisfació mucho porque, por lo menos dentro de la situación tan oscura que vivíamos, pues a mí representó que por lo menos iba a haber, como te decía, una luz, una guía, que podía haber una emisión que no podía ser limitada ni coactada ni por el régimen, y podía llegar a los cubanos que pudieran la historia y que les denunciaran también cuál era la realidad tan frágil que tenía que vivir bajo uno.
Radio Martí cumple este 20 de mayo 35 años de transmisión a favor de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Una onda tropical penetra por el Caribe Oriental. Tenemos la información, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
En efecto, Rafael, la onda tropical que afectó ayer el arco de las Antillas Menores con chubascos y tormentas eléctricas penetró esta mañana las aguas del Caribe Oriental, a pesar de la fuerte corriente del oeste en la altura y que no han sido muy favorables para su desarrollo. El Caribe Oriental queda ahí en la zona del sur de Puerto Rico y las Islas Las Vírgenes. Bueno, para Cuba, nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior en el resto del país. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Decenas de vehículos participaron ayer miércoles de un cortejo fúnebre en la capital estadounidense que culminó en la Casa Blanca en protesta por la gestión de la crisis del coronavirus en Estados Unidos, que se ha cobrado ya más de 93.000 muertos.
Bogotá. La Procuraduría colombiana llamó a juicio disciplinario a 2 generales, 5 coroneles, 3 mayores, un teniente y 2 suboficiales del ejército por su presunta participación en el espionaje militar a periodistas, políticos opositores y defensores de derechos humanos.
Caracas. El gobernante en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al presidente colombiano Iván Duque de un supuesto plan para infectar con COVID-19 a venezolanos que han regresado a su país desde Colombia en medio de la pandemia.
Europa.
Madrid. Las medidas extraordinarias para controlar la desescalada del confinamiento por la pandemia ponen en peligro las alianzas políticas que el gobierno español tiene y que necesita para mantener la legislatura, dada su debilidad parlamentaria.
París. Las alertas por violencia machista en Francia se quintuplicaron durante los casi 2 meses de confinamiento, pero al mismo tiempo los datos provisionales apuntan a que los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas disminuyeron.
Copenhague. Dinamarca adelantará 2 semanas la reapertura de la vida cultural y de la enseñanza media y relajará los criterios para entrar al país dentro de la segunda fase de desescalada con respecto a la pandemia de coronavirus.
Asia.
Nueva Delhi. La llegada del ciclón extremadamente severo Amphan a la costa oriental india y el vecino Bangladesh causó la muerte de al menos 13 personas y la evacuación de unos 3 millones, dificultada por las preocupaciones o las precauciones por el coronavirus.
Tokio, la organización de los Juegos Olímpicos 2020 señaló que no contempla la cancelación del evento en caso de no poder celebrarse en el 2021 debido a la pandemia, y se desmarcó así de declaraciones realizadas previamente por el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach.
Pekín. Fuertes medidas de control contra la propagación del coronavirus protagonizan el arranque de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, que reúne a los más de 2.000 miembros de este órgano asesor, constituido por caras conocidas de toda la sociedad china.
Oriente Medio.
Kabul. El representante especial de Estados Unidos para Afganistán, Salmai Khalilzad, ha instado, tras reunirse con las autoridades afganas y los talibanes, a una reducción de la violencia como paso previo para el inicio de las conversaciones de paz entre el gobierno afgano y los insurgentes.
Teherán. Irán apoyará a cualquier nación o grupo que luche contra Israel, dijo el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, antes de la celebración anual del Día de Al-Quds esta semana, para expresar su apoyo a los palestinos.
Bagdad. Los servicios de inteligencia de Irak han detenido a un importante líder del Estado Islámico identificado como Abdel Nasser Kardach, nombre que se ha difundido como el del posible sucesor del difunto líder del grupo yihadista Abu Bakr al-Baghdadi.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las noticias que nos llegan de toda la isla a través de los artículos de los periodistas independientes son muy, pero muy preocupantes. La escasez de alimentos es cada día más grave y muchos analistas coinciden en que la sociedad cubana, es decir, la dictadura comunista, está al borde de la quiebra total. Hace unos días les informé de las ventas de pollo congelado que Estados Unidos le hizo a Cuba en los primeros meses de este 2020. Solamente en marzo, el imperialismo yanqui, como repiten las cotorras comunistas, le vendió a la dictadura cubana miles de toneladas de pollo. Aún así, según las noticias y una declaración de la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, en una comparecencia en la mesa redonda, informó que se quedaron 261.000 personas sin recibir la libra de pollo que se vendió por la cantidad de racionamiento. El pasado mes de abril, a pesar de que el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, precisó que el gobierno tendría que garantizar 5 con 1.200 toneladas adicionales de pollo para poder asegurar una libra a cada ciudadano. Sin embargo, la incapacidad de los líderes de la dictadura comunista cubana no han podido cumplir esa promesa. Como les digo siempre, la revolución es un fracaso absoluto. Aquí tienen otro ejemplo que dejó a casi 300.000 cubanos sin esa libra de pollo. Es como el famoso vasito de leche que le prometió a cada cubano el general Raúl Castro hace más de 10 años. ¿Son o no son unos incapaces y mentirosos?
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:55, de nuevo Edemio Navas con los deportes. Edemio.
Buenos días, maestro.
Buenos días.
Para todos nuestros amigos oyentes. Ya casi las 7 de la mañana, el tiempo se va rápido, ¿verdad?
Se va rapidísimo, sí.
5 minuticos, 7 de la mañana ahora en Cuba y también aquí en Miami, en Boston, toda la costa de Estados Unidos, Washington D.C., Nueva York, también Toronto y Montreal, en Canadá.
Pero,
bueno, señores.
Sí, pero no así en Wuhan. En Wuhan no tenemos la misma hora.
No, hay 12 horas de diferencia.
De diferencia.
13 con Corea del Sur. A propósito de Corea del Sur, continúa desarrollándose la liga de ese país asiático, la KBO, como se conoce por sus siglas en inglés. Y bueno, el bateador designado de los Osos, el cubano José Miguel Fernández, recibió 2 boletos, se fue oficialmente 2-0, pero aún así su equipo Osos de Dosan, que es el actual campeón de la liga de Corea del Sur, derrotó 2-1 en extra inning, en 11 entradas al líder Dinos NC. Por segunda vez en 13 partidos, el yumurino Fernández se fue en blanco de 2-0 con 2 boletos. Y bueno, con ese éxito, Dosan pasó del cuarto lugar a la segunda posición en la tabla, con 8-5 empatado ahí con los mellizos, no de Minnesota, no hay que aclararle a Johan que no son los mellizos de Minnesota, son los mellizos LG, esa gran compañía de electrodomésticos de Corea del Sur, que bueno, tiene ventas en todas partes del mundo. En 13 encuentros con Dosan, el yumurino Fernández acumula 24 hits con 6 dobles, ya tiene 2 honrones, ha impulsado 9, ha anotado 13 y batea por encima de los 446. Hay que señalar que el equipo Dinos, pese a perder con nosotros, conservó el sitial de honor de la KBO, ahora con 11 victorias y 2 derrotas. El equipo del lanzador cubano Drisa Mar de Spain, el Cate Wiss, que tiene 6-7, ganó en la última jornada de la KBO 8-1 ante las Águilas de Hanwha y ocupa el séptimo puesto de la KBO. En cuanto al pitcher zurdo de Mayabeque, Ariel Miranda, sigue su buen paso en la Liga Profesional de Béisbol de Taiwán. Han autorizado hasta el momento poco más de 100 fanáticos que asistan a los estadios con la situación del coronavirus. Y bueno, ahora tiene récord de 3 éxitos y un fracaso en 6 aperturas con su equipo China Trucks Brothers. Novena que se ubica en segundo lugar de esa tabla de posiciones con 12 triunfos y 13 derrotas, o sea, récord perdedor por 16-6, el líder Los Monos de Rakuten. Miranda tiene un promedio de carreras limpias de 2.08. El serpentinero de Mayabeque está en su primera temporada en la Liga de Taiwán, tras lanzar en las series nacionales de Cuba con los equipos de La Habana. Mayabeque también estuvo con Industriales y la Isla de la Juventud como refuerzo, y bueno, ganó 22-25 en Cuba. En la Liga de Japón, en 2 temporadas con el equipo SoftBank, que es el actual campeón de esa liga asiática, allá en Japón, ganó 7 y perdió 7, mientras que en 3 campañas en las Grandes Ligas con los Orioles de Baltimore y los Marineros de Seattle, el récord de Ariel Miranda fue de 13 victorias y 9 fracasos. Así que fíjate, récord perdedor en Cuba, récord igualado en Corea, en Japón, y bueno, en las Grandes Ligas, que es la mejor pelota del mundo, se puede considerar que la actuación de Miranda, el cubano, fue muy buena cuando ganó 13 y perdió 9, se logró 4 triunfos más. Y bueno, después vamos a hablar de Ronaldo, que ya está entrenando con su equipo Juventus allá en Italia, y también informaciones de Mike Tyson y Evander Holyfield, ¿no es así, profesor? Buenos días, Deportivas.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Fue el 20 de mayo de 1902 cuando surgió la República de Cuba. También se habla de esa fecha como el Día de la Independencia de Cuba, porque en definitiva fue izada la bandera cubana y terminó de esta forma, supuestamente, la intervención estadounidense. Una intervención que hay que reconocer que malogró la guerra que los mambises sostenían contra el colonialismo español. Pero realmente la historiografía del régimen, y sobre todo de acuerdo con las últimas declaraciones del canciller Bruno Rodríguez, se ha menospreciado la fecha del 20 de mayo. Se cuestiona su validez como el Día de la Independencia de Cuba, y por supuesto se señala que el Día de la Independencia de Cuba fue el primero de enero de 1959. Tendremos esto en el segmento de la noticia en perspectiva. Ahora vamos con los titulares.
Mujeres cubanas envían carta a Miguel Díaz-Canel exigiendo eliminar las normas que impiden vivir en cualquier parte de la isla.
El presidente Donald Trump ratifica su respaldo a la causa de la libertad y la democracia en Cuba.
Presidente interino Juan Guaidó alerta a América Latina sobre combustible enviado por Irán.
Incursión en Venezuela enfrenta a Estados Unidos y Rusia en la ONU.
Presidente Donald Trump quiere celebrar la cumbre del G7 en junio.
Y México confirma que se ha descubierto un túnel utilizado para transportar droga a Estados Unidos, un túnel más.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, ya en su segunda hora, su segunda y última hora. Son las 7:02. Aquí estamos, Teudy Girón en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y en la presentación de las noticias, como siempre, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, el capítulo de Cuba de FLAMUR y la Red Femenina de Cuba han enviado una carta al gobernante Miguel Díaz-Canel en la cual exigen el fin de los desalojos y de las normativas que impiden a los ciudadanos cubanos vivir donde quieran, donde elijan en el territorio nacional. La misiva ha sido remitida también a relatores especiales de derechos económicos y sociales, tanto de la OEA como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nuestra colega Yolanda Huerga habló con Lisandra Borraca de FLAMUR e Iliana Hernández de la Red Femenina de Cuba.
Dos organizaciones se han unido en un reclamo al gobernante Miguel Díaz-Canel para que ponga fin a los desalojos que están sufriendo cientos de familias cubanas a todo lo largo y ancho de la isla.
Son muchos los desalojos que ocurren en Cuba. Estamos en contra de ese abuso y queremos reclamar y denunciar a todas aquellas personas que han sido desalojadas.
Indicó Lisandra Orraca, representante occidental del capítulo Cuba de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, quien refirió que el detonante fue la extracción con violencia de entre 8 y 10 familias en el reparto Sierra Maestra de Santiago de las Vegas, en La Habana.
Fueron desalojadas en la madrugada del 17 de mayo de sus hogares que fueron construidos con su sacrificio personal. La Policía Nacional Revolucionaria fue a ese barrio, que no tuvieron piedad, y derrumbaron todas las casas. Luego de que ellas habían pagado ya multas de 500 y 1000 pesos, porque les habían dicho que si las pagaban, pues iban a poder legalizar esas casas.
La Red Femenina de Cuba, la otra entidad firmante de la carta al mandatario cubano, recordó que muchas de algunas de esas personas son inmigrantes internos dentro del país que los vio nacer.
Estas son personas que vienen desde el interior del país, que con estas normas que hay ahora mismo son como inmigrantes ilegales. Es penoso, vergonzoso que una persona en su propio país sea un inmigrante ilegal. Lo que tienen que hacer es legalizar su situación.
Puntualizó Iliana Hernández, miembro de la red. Las organizaciones condenaron las normativas inconstitucionales que violan el derecho a fijar libremente residencia a los ciudadanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, un panel del Senado considerará hoy a Michael Pack, el candidato del presidente Donald Trump, para tutelar la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos, agencia matriz de la Oficina de Transmisiones para Cuba y la Voz de América, entre otras entidades.
La nominación del documentalista Pack ha estado bajo consideración durante casi 2 años, en parte debido a las preocupaciones de los demócratas por supuestos negocios financieros que no han quedado claros, relacionados con la organización de PAC, que es sin fines de lucro, llamada Public Media Lab.
El senador demócrata Bob Menéndez, el miembro de mayor rango en el comité, protestó en una carta abierta que los republicanos parecen estar avanzando con la votación a pesar de que hay una investigación sobre PAC en curso.
Menéndez escribió que están planeando someter al señor PAC a la votación del comité a pesar de que sus negocios son el objetivo de una investigación activa y a pesar de su continua negativa a corregir declaraciones falsas que hizo al Servicio Federal sobre sus impuestos.
Y el presidente Donald Trump envió un mensaje al pueblo de Cuba este 20 de mayo en el 118 aniversario de su independencia. Sus palabras fueron publicadas en la cuenta de Twitter de la Casa Blanca.
We proudly stand with the people of Cuba on celebrating Cuban Independence Day.
Con orgullo damos nuestro apoyo al pueblo de Cuba al celebrar hoy el Día de la Independencia de Cuba.
This is a very special time.
Este es un momento muy especial.
I'm at the White House right in front of the Oval Office.
Estoy aquí en la Casa Blanca frente a la oficina oval.
And that seems to be an appropriate location because we're with you.
Y eso parece ser un lugar apropiado porque estamos con ustedes.
We're fighting with you, we're thinking with you.
Estamos luchando junto a ustedes. Estamos pensando con ustedes.
And Cuban Americans, we're extremely proud of you, and I'm glad you're on my side.
Cubanoamericanos, estamos extremadamente orgullosos de ustedes y estoy feliz de que están de mi lado.
En su mensaje al pueblo de Cuba este 20 de mayo, el presidente Trump también ratificó su respaldo a la causa de la libertad y la democracia en la isla.
Y en una nota de opinión publicada en Fox News, la cubanoamericana Ali Pardo, subdirectora de comunicaciones de la campaña para reelegir al presidente Trump, rechazó la visión hacia Cuba profesada por el presunto candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, que ha dicho que volvería a la normalización de relaciones impulsada por su ex jefe Barack Obama.
Adoptar esa posición muestra la voluntad de Biden de vender los compromisos de larga data de Estados Unidos con la libertad en América Latina, con el fin de ganarse al ala de extrema izquierda del Partido Demócrata de hoy, según escribió Ali Pardo.
No se puede confiar en Biden para responsabilizar al gobierno de Cuba por sus horrendas acciones, porque él se centra en ganarse a los socialistas de Estados Unidos y propone que abandonemos al pueblo cubano y también al venezolano para promover sus intereses políticos personales.
Concluye Ali Pardo diciendo que Biden vendería al pueblo cubano y nuestros valores centrales estadounidenses.
Tal como les decía en la introducción de esta hora, la historiografía del régimen ha menospreciado la fecha del 20 de mayo, ha cuestionado su validez como el día de la independencia de Cuba. Precisamente, Bruno Rodríguez, el canciller castrista, ha dicho en el día de ayer que los que enarbolan la fecha del 20 de mayo, los que defienden la fecha del 20 de mayo quieren que vuelva al país la presencia de Estados Unidos, la presencia imperialista. José Pepe Moreno y José Ignacio Rasco, ya fallecido este último, destacan en el siguiente informe preparado por Alex Rivero la importancia de que la joven república haya nacido hace 118 años en democracia y sin caudillismos. Y ponen énfasis incluso en los esfuerzos de los cubanos desde un inicio por zafarse sin violencia de la enmienda Platt. Este es el resultado informativo.
El 20 de mayo es el día de la independencia de Cuba, pero la joven República Cubana, surgida en el año 1902, nació bajo la sombra y tutela de la enmienda Platt, anexada a su constitución, enmienda que le daba a Estados Unidos autoridad para intervenir en los asuntos cubanos cuando estimase necesario. Aunque la enmienda Platt fue cancelada en el año 1934, muchos historiadores cubanos oficialistas insisten en calificar a la República de Cuba entre los años 1902 y 1958 como la República mediatizada, la República castrada o la pseudo república. Sin embargo, no todos los historiadores piensan así. Otros estiman que, no obstante sus imperfecciones, el 20 de mayo es, en efecto, el día de la independencia de Cuba. Escuchen en ese sentido el criterio del historiador José Pepe Moreno.
El 20 de mayo es una fecha que debería tener una importancia trascendental para todos los cubanos, porque el 20 de mayo es el inicio de la democracia en Cuba, el inicio de una tradición que se generó a través de montones de años de lucha y que demostraron que en Cuba se afincó quizás con mucha más fuerza que en el resto de América Latina. La democracia, que entonces no era un sistema perfecto como no lo es hoy en día, pero dentro de los sistemas existentes quizás es el menos imperfecto, ha demostrado o ha dado luz a los cubanos para conseguir toda una serie de reivindicaciones sociales, como fue el diferenciado azucarero, la derogación de la enmienda Platt, el establecimiento de la jornada laboral de 8 horas, toda una serie de cuestiones que con esa democracia imperfecta se consiguieron, valores que se consiguieron. Esto es algo que hay que destacar y que es histórico para los cubanos.
Y el estudioso José Ignacio Rasco sostiene ideas parecidas.
Yo creo que la fecha patriótica del 20 de mayo es muy significativa para toda Cuba, para todos los cubanos, porque como dijo Máximo Gómez aquel día, al fin hemos llegado. Y yo creo que habíamos llegado después de una guerra de 30 años que duró la independencia en Cuba, a un establecimiento de una república, de un Estado de Derecho, libre e independiente, porque a pesar de que quedó todavía la enmienda Platt, sin embargo, de ella nos fuimos liberando inteligentemente, diplomáticamente, hábilmente, sin guerra y sin violencia, pero con una habilidad diplomática gigante, que en el año 25 y en el año 34 quedó totalmente cerrado todo tipo de intervencionismo norteamericano, que además, cuando se utilizó, fue básicamente a petición de los propios cubanos, casi siempre.
20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:12. Estados Unidos y Rusia se enfrentaron ayer en una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Motivada por esta fallida operación militar que ocurrió en Venezuela, liderada por un ex militar estadounidense.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Kelly Craft, reiteró que Washington no estuvo involucrado con la incursión y calificó la carta del embajador de Venezuela ante la ONU denunciando los hechos como un conjunto de acusaciones fantásticas y mentiras demostrables.
Sí, porque Maduro acusa a Estados Unidos, a Colombia y al gobierno interino de Juan Guaidó de estar detrás de este operativo. Por su parte, el representante de Rusia pidió condenar los hechos en Venezuela, alegando que constituyen una violación a la Carta de Naciones Unidas.
Mientras, el presidente interino Juan Guaidó dijo que el envío de combustible de Irán a Venezuela debería alarmar a América Latina. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, nos cuenta.
El envío de combustible de Irán a Venezuela debería alarmar a América Latina, dijo este miércoles el presidente interino venezolano Juan Guaidó en un foro en línea organizado por Diálogo Interamericano, un grupo de expertos con sede en Washington. La tensión entre Estados Unidos e Irán aumentó esta semana después de que se conociera que varios buques navegan rumbo a Venezuela tras haber zarpado de Irán cargados de combustible. Tanto Irán como Venezuela, que son miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, están bajo sanciones estadounidenses.
Estamos muy preocupados por la seguridad de los venezolanos, de Venezuela y también de Latinoamérica por este intento de presencia iraní en suelo venezolano no autorizado por el Parlamento Nacional.
Guaidó dijo también que la oposición cree que el gobierno venezolano paga a Irán con oro.
¿Con qué se pagó este crudo? Presumimos que con oro, oro procedente de extracción ilegal del sur de Venezuela, donde han desplazado a más de 20 comunidades indígenas a orígenes venezolanas en 112.000 kilómetros de extensión territorial, donde han destruido el Amazonas, donde han cometido ecocidio, etnocidio.
Según informes de la agencia de datos financieros Refinitiv, 5 tanqueros que cargan alrededor de 1,5 millones de barriles de combustible pasaron el canal de Suez en las 2 primeras semanas de mayo y deberían llegar a Venezuela entre fines de este mes y principios de junio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Allí en Venezuela, en riesgo de muerte se encuentran enfermos de Parkinson, tal como nos informa Aymara Lorenzo.
Cuando un paciente de Parkinson deja de tomar las medicinas del tratamiento, el reloj comienza la cuenta regresiva del riesgo de muerte. Así habló a Radio Martí Alexander Hernández, presidente de la Fundación de Parkinson.
En un mes la enfermedad empieza a avanzar. Ya cuando pasan 2 meses, 3 meses, la parte de la levodopa en el cerebro te hace que el intestino tenga un estrangulamiento, te puede causar un paro intestinal o un paro respiratorio, un paro cardíaco.
La situación se ha agudizado para los 30.000 pacientes con Parkinson que hay en Venezuela por la escasez de combustible que, según analistas, el régimen de Maduro esconde tras la cuarentena por el coronavirus. Hernández denunció además que el régimen ha entregado a los pacientes medicinas en mal estado que atentan contra su precaria salud.
Estos medicamentos no sabemos de cuánta aquí en Venezuela, dónde están guardados. Y el riesgo de un paciente que toma un medicamento totalmente deteriorado, si es grave.
Para diciembre de 2019, se reportaba en Venezuela una escasez del 92.5% de los anticonvulsivos que necesitan los pacientes que padecen la enfermedad de Parkinson. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Son las 7:17, hondonadas en la parte norte de Bahamas. Esto y el tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, con una hondonada en el aire superior sobre el grupo norte de las Bahamas y la zona de los Cayos de la Florida. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Será un día caluroso con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 7:18, vamos con otras noticias. La primera se origina aquí en Estados Unidos. Tiene que ver con lo manifestado en las últimas horas por el presidente Donald Trump en relación con la reunión, la importante reunión del G7. Trump, en definitiva, está abriendo la puerta a una reunión presencial de ese grupo, a pesar de la pandemia. Los detalles con Tony Cano desde Washington.
El presidente Donald Trump dijo este miércoles que podría intentar que se retome una reunión presencial de líderes del G7 cerca de Washington, después de que canceló previamente el encuentro en persona de líderes mundiales en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. Estoy considerando reagendar el G7 en la misma fecha o una similar en Washington D.C., en el legendario Camp David, escribió Trump en Twitter. Los otros miembros también están iniciando su retorno. será una gran señal para todos. Normalización. En marzo, el mandatario canceló la cumbre presencial programada para junio, inclinándose por una videoconferencia debido a que los países enfrentaban la paralización de los vuelos internacionales y múltiples cuarentenas en Estados Unidos en medio de la pandemia. Las discusiones de los líderes en abril y mayo también se realizaron mediante teleconferencia. En un tuit, Trump dijo que realizar la cumbre de manera presencial sería un símbolo de que Estados Unidos y otros países buscan volver a la normalidad, algo que el presidente ha instado debería ocurrir rápidamente, a pesar de las preocupaciones de expertos en salud pública. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Por su parte, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, resaltó cómo el uso de mascarilla protege a los trabajadores de salud de contraer el COVID-19. Desde Ciudad de Nueva York, pues el informe lo trae Carmen María Rodríguez.
Según la Organización Mundial de la Salud, no hay evidencia que el uso de una mascarilla por una persona saludable puede evitar la infección con un virus respiratorio, incluyendo el COVID-19. Esto contrasta con la experiencia en Nueva York, epicentro de la pandemia en Estados Unidos. El miércoles, el gobernador neoyorquino Andrew Cuomo se dirigió a la prensa y señaló el sector de la población más protegido. No obstante, su proximidad al sector contagiado.
If I said to you, who's going to have a higher infection rate? Nurses in an emergency room.
¿Cómo es posible que el trabajador de primera línea tiene una tasa de infección inferior a la población general? Si yo fuera a decirles quién es el que tiene una tasa de infección superior, la enfermera y el médico en una sala de emergencia o la población general, muchos responderían los que están en la sala de emergencia, los que están en hospitales porque tienen contacto directo con personas contagiadas por el COVID-19. Pues eso no es cierto. ¿Cómo es que las enfermeras y los médicos tienen una tasa inferior de contagio del coronavirus? Es porque se cubren con una mascarilla. El gobernador Cuomo destacó que policías que están en contacto directo con la población en general, así como los guagüeros y conductores de trenes, tienen un índice inferior de contagio y que siempre están cubiertos por ley con una mascarilla. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Carmen María Rodríguez, quien reitera, por supuesto, que sigue siendo Nueva York, la ciudad de Nueva York, la del epicentro de la pandemia aquí en Estados Unidos. En cuanto a la Florida, el Departamento de Salud confirmaba ayer 527 casos adicionales de COVID-19, por lo que se eleva a 47.471 la cifra de infectados en el estado. Sigue siendo el condado Miami-Dade, donde está la ciudad de Miami, el que presenta el mayor número de contagiados. Vámonos ahora a Nicaragua. Miembros de la Unidad Médica Nicaragüense, quienes brindan orientación gratuita en ese país sobre el coronavirus, denunciaron haber recibido amenazas y acusaciones de supuestos militantes sandinistas.
Según dijeron a la agencia EFE, las amenazas han sido hechas a través de llamadas a líneas telefónicas que varios médicos pusieron a disposición de la población para que conozcan cómo evitar o enfrentar el coronavirus.
La unidad médica, compuesta por médicos que rechazan la forma en que Daniel Ortega maneja el sistema de salud en Nicaragua, ha advertido de graves consecuencias si el gobernante mantiene su posición de no imponer restricciones a la propagación del COVID-19.
Integrantes de esta unidad han sufrido anteriormente detenciones, asedio policial y el exilio como consecuencia de desobedecer la orden de no atender a opositores heridos durante las protestas contra Ortega en el 2018.
Y de Nicaragua a México, otro túnel más. En efecto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha confirmado el descubrimiento de un túnel usado. ¿Para qué? Para transportar drogas a Estados Unidos. Jorge Orellana informa.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó el descubrimiento de un túnel usado para transportar drogas entre su país y Estados Unidos. El ducto se extendía entre las ciudades de Tijuana y San Diego y su hallazgo había sido anunciado en Twitter por el presidente estadounidense Donald Trump, quien pidió a México hacerse cargo de este gran problema. El presidente de México sobre el tema dijo:
en efecto, se descubrió un túnel en Tijuana hacia San Diego. Lo que mencionó el presidente Trump es cierto y hay cooperación entre los dos gobiernos para evitar que se siga transportando droga hacia Estados Unidos de esta manera.
Según las autoridades mexicanas, ante el aumento de la vigilancia en la zona limítrofe de unos 3.100 kilómetros, los narcotraficantes se han dado a la tarea de construir este tipo de pasos y usar los sistemas de drenaje destinados a evitar inundaciones. México y Estados Unidos acordaron en marzo pasado restricciones al tránsito terrestre no esencial en la frontera común para evitar la propagación del nuevo coronavirus, pero sin afectar al comercio. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
7:24. Hasta el momento, la pandemia por coronavirus ha provocado en el mundo un total de 4.922.137 contagios y la muerte de 323.956 personas, según informa el Centro Médico de la Universidad Johns Hopkins.
Estados Unidos se mantiene como el principal país con más afectados por el COVID-19, sumando un total de 1.528.568 de casos confirmados y 91.983 decesos. A ello se acumulan 289.392 personas recuperadas.
La OMS está diciendo, entre tanto, que la pandemia podría infectar a más de 200 millones de personas en África. France Press amplía.
El reporte estima que hasta 150.000 personas en el continente podrían morir en un año, a menos que se tomen medidas urgentes. Aunque los autores del estudio también predicen una tasa de infecciones más baja que en otras partes del mundo. Existe la preocupación de que los sistemas de salud de muchos países no puedan manejar infecciones masivas. En Burundi, el gobierno expulsó a un equipo de la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia, pocos días antes de las elecciones presidenciales. Les dio unos días para abandonar el país sin especificar el motivo. Burundi ha registrado oficialmente unos 40 casos y una muerte por el coronavirus, pero los médicos hablan de más muertes de pacientes que tenían síntomas similares a COVID-19. Las autoridades han minimizado la gravedad del virus y han permitido reuniones públicas como manifestaciones electorales masivas, en contradicción con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En el este de África, los camioneros son uno de los pocos grupos de trabajadores a los que se les permite viajar para transportar productos esenciales. Pero una gran cantidad de casos de COVID-19 entre los conductores hizo temer que puedan propagar el virus. En Uganda, un santuario de vida silvestre está pidiendo fondos, ya que solo tiene suficiente dinero para alimentar a sus animales hasta junio. Mientras tanto, Kenia acordonó un suburbio de la capital, Nairobi, y el casco antiguo de Mombasa para intentar detener una disparada en las cifras de contagios. También en Angola, que vuelve paulatinamente a la actividad, un vecindario en Luanda permanece aislado después de que varios residentes fueron diagnosticados con COVID-19.
7:27, rapidito vamos con Edemio Nava, Deportes.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. El ucraniano Vasyl Lomachenko y Teófimo López quieren pelear en un combate de unificación del peso ligero hasta 135 libras. Una pelea de alto riesgo. Esto lo dijo ayer miércoles Bob Arum, presidente de la compañía Top Rank. Ahí es bien. Después hablar con ambos púgiles. Y, por supuesto, los promotores de ambos peleadores y también los que llevan la carrera de Lomachenko y López. Al hablar con Lomachenko y López, ninguno de los dos quiere una pelea interina, quieren ir por el título absoluto de las 135 libras. Lomachenko acumula récord profesional de 14 victorias con una derrota. Y seguramente la afición cubana aún se recuerda de aquel memorable combate contra el cubano Guillermo Rigondeaux. Esto fue el 9 de diciembre del año 2017 en el Madison Square Garden, cuando el cubano Rigondeaux no pudo continuar su combate y perdió hasta el momento su única pelea a nivel profesional. Lo que quiere decir que el santiaguero tiene 20 victorias y una derrota, con 13 triunfos por la vía rápida. Viene a derrotar el 8 de febrero de este año, se fue recientemente, le ganó a Liborio Solís en combate efectuado aquí en Estados Unidos por el título vacante de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso gallo. En
En esa época, me estaba refiriendo al 2017, por primera y única vez en la historia del boxeo profesional, dos bicampeones olímpicos, amateur por supuesto, se vieron frente a frente. Rigondeaux, campeón en el 2004 en Sydney, y repitió el título olímpico en el 2000 en Sydney y en 2004 en Atenas. En tanto, Lomachenko logró títulos olímpicos 2008 en Beijing y 2002 en Londres, Inglaterra. Deportivas, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son ahora las 7:30. Entramos ya en la fase final de Radio Martí Noticias. A las 8, Levántate Cuba. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Exilda Arjona. En la redacción, Ariane González y Alex Rivero. Sus presentadores informativos somos Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Sigue detenido el opositor José Díaz Silva. Según ha podido conocer Radio Martí, el caso contra Díaz Silva fue enviado a tribunales, según informó a sus familiares la oficial que lleva el expediente en la unidad policial de Santiago de Las Vegas, en La Habana. La esposa de Díaz Silva, la activista Lourdes Esquivel, dijo a Radio Martí que en el día previo, es decir, anteayer, agentes tomaron declaración a los vecinos sobre lo que había ocurrido.
Cuando yo fui ayer a la unidad de policía, la instructora me dijo que los papeles estaban para fiscalía, que había que esperar en horas de la tarde. Yo le dije a ella que los oficiales que habían ido el primer día, el lunes, a hacer verificaciones, que me tomaron a mi declaración, a mis vecinos no le habían tomado declaraciones, que quizás le habían tomado declaraciones a los vecinos donde vive la acusa, Danay Castro González. Y entonces ella me dijo que no era necesario. Yo me fui para mi casa. Y sobre las 3:00 y tomaron declaraciones, bueno, a la parte de nosotros. Siento que decían buenas tardes, pero no era en mi casa, era en casa de una vecina. Y entonces era la instructora con otro oficial para tomarle declaraciones a estos vecinos sobre qué habían escuchado, si habían visto algo. Detrás de la casa de nosotros hay una zanja, detrás de esa zanja hay una parcelita que Silva la tiene de hace años de años, más de 25, 30 años. Que siempre ha sembrado ahí, siempre. Hay una vecina que me dijo que ella le dijo que ella, sabiendo que hay un racimo detrás de su casa, ella se lo pide así. ¿Puedo comer? Mira qué bueno este racimo, lo podemos cortar, sí, póngalo. Una vecina declaró que ella escuchaba que Silva le decía, sale de aquí, y ella no salía. Mandaron a provocar a Silva.
Por su parte, 7 personas fueron detenidas en la TRD Caribe de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, después de pasar más de 24 horas en una cola para comprar productos que finalmente no pudieron adquirir. La activista Niurka Carmona estaba en el establecimiento comercial y ofreció su testimonio a Radio Martí.
La gente estaba en la cola desde las 4 de la mañana, hicieron una cola en la tienda TRD Caribe en Palma Soriano. Entonces vieron que iban a venderlo a las 12 del día, el aseo y aceite y pollo. Y entonces a las 12 del día, pero que no lo iban a vender, que se lo iban a entregar a los médicos y al personal de salud trabajando con la COVID. Pero que se quedaran ahí, se quedaron hasta las 5 de la tarde y empezaron a vender exclusivamente galletitas. Y entonces a las 7 de la noche. El pueblo se tiró a la calle, se manifestaron, hay 7 detenidos y ya para la casa uno sin poder comprar nada. Hay 7 detenidos que ninguno de los 7 son opositores, son personas de a pie del pueblo que están indignados porque desde las 5 de la mañana empezaron a hacer una cola, esperaran que a las 12 del día de hoy iban a entender, ¿no? Que esperan a las 5 de la tarde y tampoco. Y hablamos con la gerente que por qué, qué pasaba, que no nos vendían el aseo, y ella nos dijo que había sido el gobierno que la había orientado que iban a hacer para los personal de la salud que está atendiendo la COVID. Y ya, el pueblo pasando hambre.
Y Radio Martí ha podido constatar otra muestra del empuje de la población para evitar en este caso el hostigamiento y la detención del periodista independiente Enrique Díaz. Lo hicieron vecinos de Los Pocitos en Marianao, La Habana. Tomás Cardoso tiene varios testimonios.
El sábado, cerca de las 10 de la noche, se presentaron 4 agentes policiales en la patrulla 631 en la vivienda del periodista independiente Enrique Díaz, ubicada en la calle 85, número 13640, en Los Pocitos, municipio de Marianao, en un acto de venganza, según el comunicador, por la denuncia que él realizó sobre la violación sexual de 2 menores por 2 policías. Ante el encuentro, uno de los oficiales con chapa 00641 expresó:
ahí está el gusano que subió el video para las redes sociales. Vamos a cogerlo, a caerle palo y meterlo de cabeza en el maletero. Uno de mis vecinos escuchó cuando uno de ellos hacía referencia como que sí, como era uno de los implicados.
Según Enrique, en ese momento salieron de sus viviendas una docena de vecinos en su defensa.
Vecinos míos, pero pueblo al fin, se volcaron en contra de lo que evidentemente ellos consideraron que era una injusticia y evitaron esto que iban a hacer, que era un atropello.
Osvaldo Mendoza y Lorena Sánchez fueron algunos de los residentes que defendieron al periodista y en entrevista con el portal Cubanet muestran su indignación por este acoso policial.
Yo valoro que esto es algo personal que tienen ellos en contra del compañero Enrique al denunciar las cosas que está haciendo la policía en Cuba, como violaron 2 muchachas en Indaya.
Ellos no tienen derecho de venir ni a tumbarle la puerta ni quererle dar golpe a él, y menos delante de los muchachos. Ya ayer sacaron los bastones para darle golpe, en cualquier momento sacan el revólver.
Un mes después de la violación de las jóvenes, sus familiares continúan a la espera de la justicia.
Ella me comentaba que hubo un momento en que le hicieron algo como si yo había forzado la noticia, y ella dijo que en ningún momento, hasta donde ya saben, le presentaron 2 fotos y reconocieron a los policías, más de ese primer día que fueron, no saben más nada.
El 16 de abril del presente año, las 2 menores fueron interceptadas por los 2 policías en el municipio de Marianao. Las llevaron a una finca en la zona del Palmar, donde abusaron sexualmente de ellas. Este es un fragmento del testimonio de una de las menores y su madre, que publicó el reportero en Cubanet el 18 de abril.
Me empezaba a empezar la fuerza y a tocarme. Y entró el otro guardia con mi amiguita para adentro y empezó a hacerle el amor a la fuerza.
Cuando llegamos a la unidad de policía, yo le pregunté qué van a hacer por fin. Ellos nos dijeron de que nos iban a llamar por teléfono a ver cómo proseguía esto, porque ellos 2 son oficiales de la policía.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y cubanos ofrecieron desde la isla su opinión sobre Radio Martí en su aniversario 35. Ibe Pacheco informa.
Un día como hoy, pero hace 35 años, salió al aire Radio Martí. Cubanos de dentro de la isla nos ofrecieron su parecer acerca de lo que para ellos ha representado nuestra programación durante más de 3 décadas. Desde Baracoa, Guantánamo, esto fue lo que nos dijo quien se identificó como Caridad.
Aquí en Cuba siempre se ha hablado de la emisora Radio Martí, Telemartí. Siempre se han hablado de esas emisoras. Radio Martí porque le abre para las personas que están totalmente ciegas y de todos los atropellos que existen aquí en Cuba.
En la localidad Los Llanos, también en Guantánamo, Argel Sánchez escucha Radio Martí.
Sí, hay un alto ahí que le dicen el alto de Chafarina, que ahí se escucha bien, pero aquí en Los Llanos es un por referencia. No, casi siempre lo que yo he escuchado es noticias y esas cosas.
La primera transmisión de Radio Martí se llevó a cabo el 20 de mayo de 1985, en el aniversario de la independencia de Cuba. Juan Zacarías vive en Holguín, es opositor y tiene 70 años.
Ave María, muchacha, desde que comenzó Radio Martí estoy oyendo.
Radio Martí es la vida de la oposición, asegura Zacarías.
Sin Radio Martí nosotros no somos nadie. Le da la noticia al momento y entonces ellos respetan un poquito más a la oposición, ¿ves?
En Carlos Rojas Matanzas vive la activista Ania Zamora. Desde allí nos hizo un recuento de algunas noticias que han llegado a ella y su familia durante todos estos años.
Cuando el revocador 13 de marzo, cuando hermanos al rescate, recuento todas las noticias sobre las represiones, que aquí no se sabía nada, y gracias a esas noticias teníamos conocimiento de todo. Cuando la primavera negra, los 75 presos, el pueblo pasando trabajo con escasez de radio, con indiferencia, pero luchando para escucharla, porque es la única ventaja que podemos saber.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el régimen ha pedido a sus acreedores del Club de París suspender hasta el año 2022 los pagos de las sumas pendientes, para evitar mayores presiones a su economía, que dijo sufre las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Así aseguran varias fuentes diplomáticas, se lo dijeron a la agencia France Press.
En una carta dirigida al grupo de los 14 países acreedores de Cuba, que incluye principalmente a Francia, España, Canadá y Japón, el viceprimer ministro Ricardo Cabrizas propuso una moratoria para 2019, 2020 y 2021 y volver a pagar en el 2022, dijo una fuente diplomática cuya información fue confirmada luego por otras dos fuentes.
En el 2015, Cuba negoció con el Club de París la reestructuración de su deuda y el club aceptó condonar 8.500 de los 11.000 millones adeudados.
La Habana obtuvo la condonación casi total de la deuda por parte de China en el 2011, de México en el 2013 y Rusia en el 2014.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 7:40 minutos seguimos avanzando en la información. Estados Unidos ha prohibido indefinidamente la entrada de solicitantes de asilo. Hasta nuevo aviso. Y hasta nuevo aviso también va a expulsar de manera inmediata y sin un debido proceso a inmigrantes indocumentados. Bricio Segovia informa desde Washington.
Estados Unidos da un paso más en las restricciones migratorias impuestas durante la pandemia y amplía de manera indefinida la norma que prohíbe la entrada de solicitantes de asilo al país y la expulsión sin proceso de los indocumentados. Esta normativa tenía una validez de 30 días. Ahora, según la administración, se mantendrá hasta que el COVID-19 deje de ser un peligro serio para la salud pública.
El grupo de inmigrantes más afectado es el que se ve obligado a aguardar en México la resolución de sus casos de asilo en los tribunales de Estados Unidos. La administración Trump justifica así esta medida.
Debido a la falta de estatus migratorio legal, existe gran incertidumbre sobre si estos extranjeros serían capaces de entrar en cuarentena por su cuenta, de manera eficaz, de aislarse o de cumplir las pautas de distanciamiento social si fueran liberados condicionalmente.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles criticó la ampliación de esta norma.
Estados Unidos tiene obligaciones bajo la ley internacional de proteger a quienes huyen de la opresión y ahora la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza los está enviando de vuelta a todos, independientemente de cuáles sean sus temores.
En mayo, los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional anunciaron la paralización de las audiencias en los tribunales de inmigración. Y pese a que la administración no ha dado cifras oficiales, ACLU se refiere a documentos que el diario The Washington Post dice haber obtenido. La organización Human Rights Watch advirtió en marzo que el plan del gobierno de devolver de inmediato a México a todos los solicitantes de asilo viola los derechos humanos internacionales y de la propia nación. La Corte Suprema de Estados Unidos, por su parte, ha permitido que se mantenga la medida mientras evalúa su legalidad cuestionada en los tribunales. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, en Nicaragua, organizaciones médicas y expertos cuestionan los datos presentados por el presidente Daniel Ortega sobre muertes atribuidas a la neumonía. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
Las muertes por neumonía en Nicaragua se han incrementado en más del 50%, de acuerdo a datos presentados por el presidente de la República, Daniel Ortega, quien aseguró recientemente que 309 personas han muerto en el país por esta enfermedad en lo que va del año. Al analizar esta información, el neumólogo Jorge Iván Miranda, de la Asociación Nicaragüense de Neumología, sostiene que todo exceso de muerte en este periodo de pandemia debe ser atribuido al coronavirus.
Uno, no estamos en la época más alta de neumonía. En este país es entrado el invierno y apenas estamos empezando. Y tenemos un exceso de muerte de los
Asociación Nicaragüense de Neumología ha cuestionado la forma deliberada en que el gobierno no diagnostica correctamente los casos de COVID-19 y el presidente solo reconoció que algunas muertes están relacionadas con el coronavirus.
Porque en estos momentos, vinculado al coronavirus, hay mucha defunción por neumonía también. ¿Qué funciona por neumonía? Porque ya la persona padecía, estaba en un estado propenso pues, a padecer la neumonía.
En tanto y de manera sorpresiva, el Ministerio de Salud de Nicaragua elevó este martes las cifras de casos de COVID-19 de 25 a 254, registrando en la última semana 9 fallecidos para un total de 17 muertos por el coronavirus. El gobierno además reportó 199 personas recuperadas. Daliana Ocaña, Voz de América. Nicaragua.
En Brasil, entre tanto, el país ha superado los 1,000 muertos por coronavirus. Lo ha hecho en 24 horas, su peor marca diaria desde el comienzo de la pandemia, que ha dejado hasta ahora más de 17,000 fallecidos. Perú figura en el segundo lugar. Es el segundo país de América Latina con más contagios de COVID-19. Superó los 100,000 casos del temido virus y sobrepasó los 3,000 muertos, lo que ha puesto a los hospitales peruanos al borde del colapso.
Mientras tanto, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo en las últimas horas que el reciente tratamiento hacia los activistas pro democracia de Hong Kong hace más difícil evaluar que el territorio pues sigue siendo altamente autónomo de China.
Pompeo dijo que todavía estaba pendiente una evaluación del Departamento de Estado ordenada por el Congreso sobre si la antigua colonia británica tiene tal grado de autonomía. Es un requisito para el tratamiento especial que goza bajo la ley americana.
El secretario de Estado señaló que los legisladores pro democracia fueron maltratados esta semana y activistas destacados como Martin Lee y Jimmy Lai fueron llevados a los tribunales.
La oficina del comisionado de Hong Kong del Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo en un comunicado que Pompeo estaba interfiriendo en los asuntos internos de Pekín, algo que precisamente había venido sosteniendo China desde que comenzaron las protestas en Hong Kong, sobre todo por parte de estudiantes. Son las 7:46 minutos. Me hace usted recordar ahora a Lázaro Domínguez las novelas históricas y de aventuras que uno leía en la adolescencia. El Cabo Gracias a Dios. Nublados y lluvias en el Cabo Gracias a Dios. Tiene usted la palabra.
Bueno, pues como Teudy me ha regalado unos segunditos, te diré que Cabo Gracias a Dios, bueno, tú sabes que es una estación en medio de la selva, pumas y serpientes ahí en el nordeste de Nicaragua, y ahí había una estación meteorológica cubana que era manejada por miembros de la Marina de Guerra de Cuba. Cada 3 meses se cambiaba el personal, un cocinero, un observador y un telegrafista. Eso era en la época de antes de la Revolución. Bueno, ahora pues ahí en Cabo Gracias a Dios hay una extensa área de nublados y lluvias y se aprecian fuertes chubascos y tormentas eléctricas que se extienden sobre la zona de Nicaragua, Honduras, pero buena parte de ese sistema está siendo arrastrado hasta Jamaica, las provincias orientales cubanas y el paso de los vientos. Bueno, para Cuba, nublados con actividad de chubascos y tormentas, ahí precisamente en las provincias orientales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Ayer conversábamos tú y yo sobre el 20 de mayo, día de la instauración de la República de Cuba en 1902, y para mí la fecha más importante de nuestro calendario histórico. Muchos periodistas y otras figuras vinculadas al quehacer cubano lo hicieron también, y hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo presente la fecha y envió un mensaje especial al pueblo cubano, el cual en parte dice, abro comillas, en el día de la independencia de Cuba, reconocemos a los patriotas que lucharon por liberar a Cuba de su opresión colonial y construir una sociedad fundada en la libertad. Seguimos apoyando al pueblo cubano en su búsqueda de derechos fundamentales y expresamos nuestro compromiso de respaldar su lucha por la libertad y la democracia. El pueblo de Cuba merece un gobierno que promueva las libertades individuales, los derechos humanos básicos y las oportunidades para prosperar. Nos comprometemos a seguir trabajando con ellos para asegurar un mejor mañana para Cuba. Cierro comillas. Deber primero del hombre es la gratitud, madre de todas las virtudes, y por lo tanto habría que comenzar por dar las gracias al presidente Trump por estas palabras de solidaridad con nuestro pueblo y nuestra lucha. Dicho esto, es bueno recordar que no es la primera vez que algo así ocurre. Por el contrario, se ha convertido en algo tradicional que, llegado cada 20 de mayo, quien quiera que ocupe la Casa Blanca emita un mensaje parecido al que ayer escuchamos, en el sentido de que se identifica siempre la lucha por sus derechos del pueblo cubano con los principios fundacionales de los Estados Unidos. Esto, me parece a mí, debiera hacernos reflexionar un poco. Por lo menos una docena de presidentes de Estados Unidos han expresado su solidaridad con lo que tú y yo ansiamos, que es la liberación de Cuba de la tiranía castrista. Un montón de mandatarios de otros países y de personajes de peso en la escena internacional han expresado sentimientos semejantes en el paso de los años. Pero con todo lo bueno que esto es y con todo nuestro agradecimiento por ello, nada ha cambiado en Cuba. Moraleja, o nos decidimos todos los cubanos a ponernos en pie, masiva y visiblemente, a procurar el cambio en Cuba hacia la democracia, conscientes de que esto es nuestro problema.
Son las 7:50. Hoy no tenemos a Alejandro Escalón en Mundo Artístico, así que tenemos que asumir esa función. Pero tenemos algo sobre el legendario músico estadounidense Little Richard. Fue enterrado ayer en su pueblo natal de Huntsville, en el estado de Alabama. El famoso cantante de esos temas titulados Tutti Frutti y Good Golly Miss Molly, cuyo verdadero nombre era Richard Wayne Pennyman, murió el 9 de mayo a los 87 años. Su estilo musical tuvo una gran influencia durante los primeros años del rock and roll, en los años 50, sí, del siglo pasado. Y por su parte, la legendaria artista Cher ha confesado en una entrevista con Efe que la decisión de estrenarse en español con el tema Chiquitita fue uno de los mayores retos de su carrera, que le ha llevado a descubrir que es un idioma maravilloso, el español, un idioma maravilloso, dice Cher, en especial para un artista que quiere ayudar ante el coronavirus. Dice que el español está lleno de vocales, que es una maravilla para cantar, al contrario del inglés, con palabras con muchas consonantes pegadas. Uno se preguntaría cuál sería el trabajo que pasaría Cher para cantar en islandés o en danés. Pero bien, ha dicho en definitiva Cher que eso no significa que haya sido fácil, que usualmente ella saca una canción en 2 horas, pero que Chiquitita fueron días, que es muy perfeccionista y que hizo como 20 versiones hasta que sintió que no podía más. Y a las 7:52, ya tenemos a Edemio Navas en el cierre de esta emisión con los deportes.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Ya 8:52 de la noche, maestro. ¿Qué te parece? ¿Eh? Ya todo el mundo cenó y casi listos para... Muchos duermen temprano. Ya faltan 8 minutos para...
¿En qué lugar?
Las 9:00 p.m. En Seúl.
Ah, en Seúl.
Ajá.
No, precisamente, no muy lejos de Wuhan.
Claro. precisamente en Seúl esta noche el equipo Osos de Doosan, que es el actual campeón en la Liga de Corea del Sur, derrota 4-2 al equipo Dinos NC. Es una jornada nocturna súper agradable, con una temperatura de 18 grados centígrados. Y bueno, hasta el momento el equipo de Doosan está derrotando ya en la parte inicial de la séptima entrada, lo que se conoce como el inning de la suerte, profesor. Le gana el equipo de Doosan a Dinos 4-2, con 8 hits para Doosan y 10 para el equipo Dinos, que es el líder en la Liga de Corea del Sur. Y una buena noticia, profesor. José Miguel Fernández, en el primer partido de esta Liga de Corea del Sur, la KBO, comenzó como quinto honor del bate y designado. Después, a partir del segundo encuentro, el manager del equipo Doosan lo ubicó como segundo honor del bate, pero ya desde hoy jueves, el cubano Fernández está como tercero en el orden al bate. Lleva de 3-2. Hoy ha conectado en horas de la noche allá en Seúl, dos indiscutibles ambos a la paradera central y tiene una carrera anotada. Y de esa forma Fernández aumentó hasta el momento su promedio ofensivo a 448 en esta liga subcoreana. Por otra parte, quiero señalar que algunos jugadores esperan ajustes a la reciente propuesta de protocolos de salud de las grandes ligas a medida que continúan las discusiones sobre cómo reiniciar de manera segura en medio de la pandemia de coronavirus, que como dice el profesor Martínezito, comenzó allá en China a finales del pasado año. Todo el mundo lo sabe, y bueno, en su mayoría los jugadores de la MLB quieren saber si algunas restricciones en el estadio y el clubhouse pueden aflojarse según el plan para evaluar a los jugadores y al personal con frecuencia para detectar este virus que ha hecho mucho y sigue haciendo mucho daño a nivel global en más de 180 países. Por ejemplo, el jugador de los Cardenales de San Luis, Paul De Jong, el hombre que le quitó la posición de torpedero al cubano Leymis Díaz, al villaclareño de tu ciudad, de Santa Clara, al Paul De Jong, dijo que soy fanático de las pruebas diarias para determinar rápidamente nuestro estado todos los días. Dijo que es importante hacer las pruebas, pero que bueno, todavía tienen que hacer muchos cambios para cuando comience la temporada regular de la MLB. Deportivas, buenos días.
A las 7:56 tenemos ya los titulares de las principales informaciones.
El presidente Donald Trump ratifica su respaldo a la causa de la libertad y democracia en Cuba.
El régimen cubano pide a los acreedores del Club de París suspender pagos hasta el año 2022.
Flamur y Red Femenina de Cuba denuncian ante la ONU y la OEA desalojo a madres solteras.
Estados Unidos prohíbe indefinidamente el ingreso de solicitantes de asilo.
Presidente Donald Trump quiere celebrar la cumbre del G7 en junio.
Venezolanos reanudan cacerolazos para protestar contra el régimen de Nicolás Maduro.
Presidente interino Juan Guaidó alerta a América Latina sobre combustible enviado por Irán.
Incursión en Venezuela enfrenta en la ONU a Estados Unidos y Rusia.
México confirmó descubrimiento de un túnel utilizado para transportar droga a Estados Unidos.
El enviado de paz de Washington, Afganistán, Salimay Khalilzad, ha hecho su primera visita a Kabul desde que enfrentados líderes del país llegaran a un acuerdo para compartir el poder.
La OMS estima que el coronavirus podría infectar a más de 200 millones de personas en África.
Y el tifón Amphan, que golpeó la costa oriental india y el suroeste de Bangladesh, ha dejado al menos 22 muertos y la evacuación de 3 millones de personas.
Martí Noticias.
Así de esta forma, con estos titulares, hemos llegado al final de Radio Martí Noticias. Usted seguirá informado en emisiones informativas posteriores, sobre todo a las 12 del día, en la emisión en la cual trabaja mi colega Joan Andrés.
Sí.
Y de momento, pues, los dejamos en compañía de Alberto Müller, Exilda Arjona, Maite Rodríguez, en este programa que viene a continuación, Levántate Cuba. Hemos estado aquí muy gentilmente trabajando. Teudy Giró en el control de audio. Exilda Arjona en la producción. Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.